Bueno, aunque de momento solo tengamos un compañero conectado, me referiré en plural porque normalmente esta grabación lo puede ver más gente. Me llamo Antonio Serna, Tony Serna, y soy vuestro tutor para esta asignatura de Fundamentos de Informática. Os doy la más sincera bienvenida y la verdad me apetece hacer esta asignatura y disfrutarla con vosotros. No es algo que me suponga una carga horrorosa, de verdad, eso es una asignatura que disfruto de tutorizar. A ver, daré un repaso muy rápido a lo que se espera de esta asignatura. Esto es una simplificación de lo que explica en la guía del estudiante. Se pretende un poco que obtengáis una visión general de la informática, comprender el funcionamiento de un sistema informático para usarlo como herramienta. Y conocer los principios de la orientación a objetos, me referiré al paradigma de orientación a objetos o programación orientada a objetos con a menudo esta forma, OO, y en concreto el lenguaje Java para resolver problemas. También nos piden que al final, o uno de los resultados de aprendizaje será que seáis capaces de diseñar y de forma crítica, es decir, no os valdrá cualquier diseño, sino sabréis decir este diseño es mejor que este otro y convertirlos en programas. En ningún sitio se dice ni se espera que os convirtáis en desarrolladores informáticos ni que vayáis a desarrollar aplicaciones web en Java. Haremos una introducción y una introducción a la programación sencilla. Bueno. A mí me gusta siempre explicar un poco esta asignatura para la gente que trabaja, que pretende estudiar ingeniería eléctrica, electrónica, tecnología industrial o mecánica, de qué les sirve estudiar fundamentos de informática. Bueno, la verdad es que en principio hay una cosa que no sé si todo el mundo está de acuerdo, pero para mí es muy claro, y es que el proceso de concebir un programa es idéntico al proceso que tiene que hacer uno para diseñar un circuito o un mecanismo. Es una labor de ingeniería, como cualquier otra, y como tal os supondrá una disciplina y un ejercicio que utilizaréis múltiples veces, a lo mejor con otras herramientas, pero es lo mismo. O sea que, como estructuración del pensamiento, os irá muy bien. Eso por una parte. Y la otra cosa es que, aunque no os vayáis a dedicar a la programación, el ser capaces de entender cómo se hace un programa y cómo se piensa cuando trabajáis con equipos en los que a lo mejor sí hay algún informático que sea el especialista en desarrollar pues, algún simulador o algo, y trabajéis en equipo, eso os permitirá mejorar muchísimo la capacidad de comunicación con el informático, porque entenderéis un poco los requerimientos de lo que necesita, cómo tiene que pensar el problema. En fin, esta es mi idea. Es criticable, pero yo creo que en fin, que la asignatura tiene sentido y que si la cogéis con cariño, le podéis sacar mucho jugo e incluso divertiros con ella. Ya sabéis, si habéis leído un poco la guía de estudio, que está estructurada la asignatura en dos unidades. La unidad número uno, la primera, es una unidad de conceptos fundamentales. De informática general, un poco cultura general. En esta unidad trabajaremos menos, porque es una unidad que, un poco leyendo los apuntes y resolviendo alguna duda que nos pueda surgir juntos, no tiene más dificultad, solo es estudiar un poco. Y muchas cosas son de nivel básico, no necesitamos un conocimiento súper profundo. En cambio, la unidad 2, la de diseño y programación orientada a objetos en Java, aquí sí que hay más trabajo y cuesta un poco más. Cuesta un poco más habituarse a hacer tus primeros programas, no es evidente. Yo creo que es aquí donde os puedo resultar más útil, porque la otra parte, en fin, haremos algo. Hoy, digamos, haremos un pequeño ejercicio relacionado con la unidad 1, pero donde trabajaremos a fondo será con esta segunda parte y con lo de ayudaros a sacar adelante la práctica. Una cosa muy importante es explicaros un poco cómo se evalúa esta asignatura. Perdón porque he pasado un par de diapositivas sin querer. ¿En qué consiste? Bueno, la evaluación de esta asignatura, esto que se llama prueba de evaluación continua, es lo que se llama la práctica. Es un ejercicio práctico de programación orientado a objetos en Java. Yo la tengo que calificar de 1 a 10 y tenéis que aprobarla para poder ir al examen. Es decir, una práctica no presentada o una práctica insuficiente os impide incluso presentaros al examen. De todas maneras, hacer la práctica llamándola al día no os tengo que asustar. Es decir, es una práctica asequible. Lo que pasa es que, en fin, si la dejas para el final y quieres entenderlo todo al final, sí que se vuelve imposible. Pero no tiene por qué atragantarse esta práctica a nadie. La práctica está estructurada en tres etapas. Son tres etapas incrementales. Y, de alguna forma, para motivar que se siga a ritmo la asignatura, uno de los puntos de estos 10 que valdrá la práctica será si podéis entregarla a tiempo. Es decir, si cumpléis los plazos de entrega de la primera parte y de la segunda parte, el de la tercera es necesario, ese es innegociable, pero los de la primera y la segunda, si no podéis o queréis renunciar a llevarla a ritmo, podéis hacerlo. Lo que pasa es que valoraré con un punto extra quien sí pueda cumplir estos plazos. ¿De acuerdo? Entonces, mi recomendación es, haced todo lo posible por cumplir los plazos, no solo por el punto, sino porque os permitirá que no se os acumule el trabajo. Y aunque si por lo que sea no os da tiempo por el trabajo, que esto lo comprendo perfectamente, a veces no es porque el alumno no quiera, sino porque las restricciones de tiempo no son suficientes, el tiempo disponible no basta, pues nada, no pasa nada. Se entrega la parte final que acumula el trabajo de todo y ya está. No impediré a nadie aprobar la práctica por no haber podido entregar a tiempo las partes 1 y 2. Cuando esta práctica está corregida y evaluada por mí, el equipo docente recibe las notas y sobre la nota final de la asignatura puede suponer hasta un punto extra. Bueno, hasta un punto, dice. ¿De acuerdo? Por tanto, su peso en la evaluación es pequeño. O sea, es máximo un 10%. Lo que pasa es que en el examen, la parte que vamos a explicar a continuación, es muy importante haber hecho y sobre todo entendido la práctica. Porque el examen está diseñado y evaluado por el equipo docente, perfecto. Tiene un test eliminatorio sobre los conceptos de cultura informática general de la unidad 1 y una segunda parte que te proponen un diseño parecido al que has hecho en la práctica y que si has superado la parte del test anterior te corrigen. Pero esta parte, digamos, es la más difícil y subjetiva. No es que sea extremadamente difícil, pero es la que uno practica muy bien si hace la práctica de forma consciente. Si tú entiendes la práctica y lo que estás haciendo, la pregunta esta de diseño orientado a objetos que aparece en el examen no te plantea más dificultad que entender el caso concreto que te están preguntando. Pero por eso la práctica no tiene gran peso en la nota, pero sí gran peso indirecto. Si en algún momento tenéis alguna duda, no tengáis pereza, me escribís algo en el chat, incluso si queréis intervenir en persona, me decís, me gustaría hacer una pregunta en vivo y me interrumpís cuando queráis. Vale. Ya os digo, la práctica va a consistir en tres entregas acumulativas y estas son las tres fechas. 28 de marzo es cuando deberíamos, bueno, hasta el final del día 28, que creo que es viernes, aceptaré las entregas vía correo electrónico de la primera parte, de la asignatura, de la práctica, hasta el 25 de abril la segunda parte y el 14 de mayo es la entrega final, que acumula todo el trabajo. Fijaos que tenemos una tutoría después del 14 de mayo. Esta fecha de 14 de mayo está sugerida con anticipación porque los primeros exámenes creo que son el 21 de junio, si no voy mal, y entonces el equipo docente, entre que tenemos que corregir, enviarle las notas, etcétera, nos ponen esta fecha como máximo. Ya os podéis imaginar para qué utilizaremos la última tutoría. Pues para revisar exámenes de años anteriores, pues para afinar con ejercicios, intentar darle sentido a este último día en que nos veamos. ¿Vale? Muy bien. Es el resto de lo que hay en esta diapositiva de lo que os había comentado antes. Tenéis un punto si se entrega en plazo, las partes opcionales, y es muy importante para la preparación de la segunda parte del examen. Vale, ahora recomendaciones de profesor veterano de las cosas que os pueden ir bien para seguir la asignatura. Yo no sé si tenéis la costumbre de conectaros a la plataforma virtual, a los foros de ALF. Voy a hacer una pequeña encuesta. Ya sé, si todavía no somos muchos. Bueno, veo que está conectado Mallorca 2. Sospecho que son los compañeros que están en la sala de informática. Bueno, voy a hacer una pregunta a los que podáis contestar. Simplemente lo siguiente. Si alguien del grupo de Mallorca puede acercarse al teclado y escribir en nombre de todos, un poco, podría servir como respuesta, ¿no? La pregunta que os quería plantear es la siguiente. Tengo preparada una pequeña encuesta. Es esto. ¿Tienes el plan tutorial de esta asignatura? Mi pregunta es, ¿habéis accedido al entorno virtual y habéis podido ver un poco cuáles son las cosas de las que vamos a hablar en cada tutoría? ¿Cuántos días tenemos de tutoría? ¿Qué días? Etcétera. Si podéis ir contestando, yo veré los gráficos de la respuesta con los resultados. Vale. Sí, tenemos dos respuestas, ¿vale? Perfecto. Y, vale, eso quiere decir que o bien los habéis sacado de la web de UNED o bien habéis entrado en ALF. Esto es una de las recomendaciones importantes, por eso quería hacer esta cuestión. Seguir el foro del grupo de tutoría y los foros de la asignatura es muy importante, sobre todo este año, que por mi situación personal, que estoy en el extranjero, no puedo ofreceros tutorías en persona. Eso, bueno, podría ser una desventaja, pero también una ventaja. Quiere decir que las tutorías online estarán muy, muy trabajadas para que se puedan seguir a distancia. Y el año pasado y los años anteriores, como tenía tutorías presenciales, ¿qué opción? Bueno, complementariamente se retransmitían vía online, los alumnos que estaban online, claro, tenían una atención bastante menos precisa que la que voy a estar haciendo estos días. Pero, por favor, estad conectados a los foros del grupo de tutoría y si os pasáis por allí, veréis que os invito a que hagáis una pequeña presentación. Hacedlo, ¿no? Si sois tan amables, porque me irá bien saber cómo os llamáis, de qué asignatura, qué estudios estáis cursando, si tenéis alguna experiencia previa en programación, en fin, cuatro preguntas que os planteo, que si lo queréis hacer, bueno, servirá un poco para mi información y saber, conoceros un poco más. El plan tutorial os ayudará a una cosa, y es que lo suyo, yo sé que no se puede pretender que todo el mundo lo pueda hacer, pero lo ideal sería que pudierais preparar lo que vamos a hablar en la tutoría. Es decir, en el plan tutorial he detallado trabajo que sugiero, trabajo que iría bien para prepararla. Si podéis hacerlo, aprovecharéis muchísimo mejor este tiempo que vamos a tener de tutorías online. Por supuesto, os animo a que mantengáis la asignatura al día, porque intentar resolverla al final no funciona. Esta es una asignatura que necesita un poco de proceso de maduración continuo y eso se consigue practicando. Y como complementos, preguntad, escribidme, sobre todo en el foro, etc. Mejor escribir en el foro que mandarme consultas directamente por email, a no ser que sean cuestiones personales o cuestiones muy que no se puedan compartir en público, porque preguntar en público y mi respuesta en público puede ayudar a otros. Entonces, preferiblemente los foros. No sé si tenéis el libro este de una introducción práctica a la programación orientada a objetos usando BlueJ. Para la preparación de vuestro trabajo autónomo es muy interesante este libro. Es verdad que seguirlo al pie de la letra haciendo todos los ejercicios consume mucho tiempo. Tal vez no hace falta, pero os irá bien. Este libro va bien. Y sé que se puede conseguir, que hay por ahí alguna copia digital por si alguno le parece demasiado caro. Y esto no debería decirlo, pero sé que lo hay. Sé que existe. Por tanto, es una herramienta que os recomiendo encarecidamente. Y el último consejo del abuelo Cebolleta, como os decía antes, es este de aquí, de intentar no solo aprobar la práctica, sino entender lo que estáis haciendo, hacerla de forma consciente y reflexiva, porque es esencial para entender la parte más importante del examen. ¿De acuerdo? Además, de rebote, hay que decir que entender la práctica y entender lo que estás haciendo y el sentido os facilitará el trabajo, será mucho más ameno. Muy bien. Pues vamos a entrar un poco en materia. ¿Tenéis alguna duda antes de meternos en este pequeño ejercicio que vamos a hacer? ¿Alguna pregunta? ¿Basta un no rápido o un sí? Y os escucho. Vale, pues seguimos adelante. Lo que os planteo es básicamente el ejercicio de autoevaluación que está en el plan de trabajo de ALF. Y más o menos, si hubierais podido preparar el tema de las unidades de los temas 1, 2 y 3, un poco haber hecho una lectura rápida de los conceptos fundamentales estos de los que hablábamos de la unidad 1, ahora este ejercicio os podría servir un poco como test de qué tal lleváis los conocimientos. Si no habéis tenido tiempo de prepararlo y no lo habéis podido leer, igual os sirve de test, porque son preguntas un poco de cultura general informática y podríais ver un poco si vuestro nivel de conocimientos de informática está en sintonía con lo que se espera en esta asignatura. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. La primera cuestión que nos plantean es ¿cuál es la misión del reloj interno de una computadora? Intentad vosotros mentalmente dar la respuesta y yo ahora mismo la desvelo y la comento. El reloj de una computadora. Bueno, pues lo que hace es hacer de sincronizador. Las operaciones del microprocesador, de la CPU y de la memoria principal tienen que ir a un mismo ritmo y eso se hace con este reloj interno. Cada golpe de reloj se completa, en cada golpe se completa una operación de acceso a la memoria. Es los famosos megahercios. Los megahercios es la medida de lo rápido que ¿cómo decir? Lo rápido que pulsa el reloj interno del ordenador. No es exactamente una medida de la velocidad, pero bueno, tiene cierta relación con la velocidad del ordenador. Muy bien, siguiente cuestión. ¿Qué funciones realizan los programas de control de trabajos de un sistema operativo? Esta ya es una pregunta un poco más técnica. Programas de control de trabajos. Vamos allá. En todo sistema operativo hay un sistema, un subsistema, diríamos, que se encarga de asignar y planificar recursos a los diferentes procesos. Estos son los programas de control de trabajos. Hacen esto. Hay una actividad sugerida por el equipo docente para autoevaluación, que es mirar en Windows los procesos que tenéis que se están asignando, ¿vale? Que se están ejecutando en un momento dado en una máquina. Bueno, pues los procesos son esto. Lo que estáis viendo en esa pantalla son los procesos. Y los recursos, pues claro, si hay 30 procesos en marcha, solo tenéis una pantalla, solo tenéis un ratón, solo tenéis una tarjeta de red, etcétera. Y esos son los recursos. ¿Vale? Pues alguien tiene que poner orden a todo esto y tiene que repartir unos con otros. Esto hacen los programas de control. Bueno, siguiente cuestión. La ALU. ¿Qué tipo de instrucciones hace la ALU en un ordenador? Fácil de recordar si uno entiende las siglas. ALU significa Arithmetic Logic Unit. Por tanto, las operaciones que hace este circuito o esta circuitería son operaciones de tipo aritmético-lógico. Es decir, es el cerebro matemático del procesador. ¿Qué es un sistema operativo multitarea? Bueno, el nombre casi se autoexplica. Básicamente, no hay más misterio que un sistema operativo que es capaz de ejecutar varios programas a la vez, varios programas o procesos a la vez. Esto que nos parece tan habitual, yo ahora mientras estoy hablando, puedo tener un navegador abierto y descargando una película, si me diera el ancho de banda. Bueno, pues sepáis, bueno, supongo que lo sabéis, pero los sistemas operativos más antiguos y algunos que no por antiguos, sino por especializados, no todos lo hacen. Hay algunos que solo ejecutan una tarea. Esto es una característica deseable, aunque hay que tener en cuenta que en un ordenador, a no ser que tengas, bueno, los ordenadores modernos tienen multinúcleo, en los que se pueden ejecutar hasta 2, 3, 4 o más operaciones a la vez. Pero excepto eso, si piensas en un ordenador clásico con una sola CPU de un solo núcleo, no ocurren nunca dos cosas a la vez. Y aunque tengas un procesador de 4 núcleos, tendrás docenas de procesos en marcha. No se están ejecutando exactamente los 12 a la vez, en paralelo, no. Lo que está sucediendo es que el procesador se reparte entre todos estos procesos de forma muy rápida, asignando un pequeño intervalo de tiempo, y a ojos del usuario parece que se están ejecutando a la vez, pero a la vez de una forma relativa, ¿eh? Solo es una compartición enormemente rápida de un recurso de cálculo. La BIOS, ¿qué información contiene la BIOS? Nos preguntan. Bueno, la BIOS significa Basic Input-Output System, sistema básico de entrada y salida, y es este menú al que podemos acceder cuando arranca el ordenador. Bueno, el menú es la visión de la información que contiene la BIOS, que lo que tiene básicamente es la configuración de la máquina, toda esta información necesaria que no se borra aunque la máquina se apague. Información de configuración, de cuál es el primer dispositivo de arranque que se va a buscar, etcétera. Bueno, ya sabéis. Si habéis entrado alguna vez en este apartado de vuestro ordenador cuando arranca, se accede típicamente o pulsando la tecla F2 o la tecla suprimir. Siguiente. Un proceso en tiempo real es también un proceso en línea y al revés. Bueno, esta pregunta simplemente es. Hace referencia, bueno, aquí he hecho un trazo sin querer, voy a borrarlo. Esta pregunta hace referencia a algo de lo que hablan en los apuntes disponibles para la unidad didáctica 1. Y es un poco ver si se han entendido este concepto. Vamos a ver de qué va esto de procesos en tiempo real y procesos en línea. Opa, ¿y aquí dónde está la respuesta? Aquí. Dice si todo proceso real es en línea y al revés. La respuesta a las dos preguntas es que no, no tienen nada que ver. Podría haber todas las combinaciones de en línea y tiempo real. Un proceso en línea simplemente es un proceso que se ejecuta conectado a un computador central. Por ejemplo, un proceso que descargue una página desde un servidor web. O sea, yo estoy con mi navegador y si me imagino la descarga como un proceso, ese es un proceso en línea, porque estoy conectado a un servidor externo. ¿Y un proceso en tiempo real? Bueno, un proceso en tiempo real es algo que tiene mucho que ver con el ritmo de ejecución. Es un proceso que interactúa con el mundo físico, o sea, no es algo que interactúe con el mundo virtual, típicamente, como el ejemplo anterior. Y además, respeta una serie de restricciones de tiempo de ese mundo físico, dando respuestas correctas a tiempo. Por ejemplo, el proceso que monitoriza los sensores ABS en un coche. No vale de nada si el proceso no es capaz de leer al ritmo necesario la información del sensor ABS y actuar sobre los frenos a tiempo. A tiempo no quiere decir siempre muy rápido, pero quiere decir en el tiempo que se espera que se tenga que dar respuesta. ¿De acuerdo? O control de procesos industriales, control de una central nuclear, por ejemplo, las cosas tienen que ir en un tiempo. No te puedes permitir el lujo que sí te puedes permitir descargando una página web de un servidor web. Es una cuestión donde el tiempo tiene que, el reloj interno del programa y el reloj del mundo exterior tienen que latir al unísono. Esto es importante. Vale. Diferencia entre memoria volátil y no volátil. Bueno, esto es muy sencillo de entender. Es lo que tenéis presente. Volátil es la memoria que se pierde cuando se apaga la máquina. La memoria principal del ordenador es de este tipo. Y en cambio el disco duro, al apagarlo no perdemos todos los datos, afortunadamente, y es por eso que se le llama una memoria no volátil o persistente o permanente. Esta pregunta es realmente sencilla. Es cuando decía que las preguntas estas son de cultura general, pues por ahí van los tiros. Bueno, una pregunta un poco abierta. ¿Cuáles son los principales inconvenientes del sistema operativo DOS? Bueno, es una pregunta un poco extraña, pero es un sistema operativo que estuvo vivo desde el 81 al 99. Se le considera en informática ya un fósil. Esto ya no sirve. Muy antiguo. Pero lo importante, o sea, la pregunta iba porque nos diéramos cuenta que es un sistema no solo monotarea, no es un multitarea como decíamos antes. Él sí que no puede, excepto alguna cosita muy extraña y muy anecdótica, hacer varias cosas a la vez. Pero además es que es monousuario, no puede servir a más de un usuario sobre la misma máquina. Y otras desventajas, esto ya es un poco más cosecha propia, es que sigue un modelo propietario, no es un sistema abierto. Esto para mí, bueno, es una pega. Y además tiene un sistema de archivos, el famoso sistema FAT, bastante limitado en cuanto a la capacidad de archivos que se pueden almacenar en cada directorio, el tamaño de cada archivo, en fin. Un fósil, lo que se dice un fósil. No contestéis si os preguntan cuál es el problema de DOS, no digáis que es un fósil, ¿eh? Es una forma de hablar. Bueno, una pregunta para tener claro las unidades de medida de la información. ¿Cuántos bytes tiene una memoria de 768 megas? Bueno, un pequeño resumen. Megas hace referencia a millones, por tanto un millón son un 1 y 6 ceros. Por tanto, tan sencillo como multiplicar por 10 elevado a 6. Estos son el número de bytes de 768 megas. Pero ya os he puesto las otras unidades para que, bueno, no sé, para tener un poco si la pregunta varía de otro tipo. Tenemos los bytes. Un byte se compone de 8 bits. Y luego vamos escalando de mil en mil. Un kbyte son 1000 bytes. Un mega, ya lo habíamos dicho, un millón. Un giga, pues 1000 megas. Un tera, 1000 gigas. Y un petabyte, 1000 teras. ¿De acuerdo? Bueno, ahora ya tenemos discos duros de rondando del orden de los terabytes. Supongo que, no sé, en un futuro, pues pronto hablaremos de petabyte. Ahora se habla de petabyte en las capacidades de almacenamiento de grandes servidores como Google o Facebook o Amazon, pero no en la informática doméstica. Pero pensar en terabytes en la informática doméstica hace, no sé, 10 años también era una locura. Supongo que llegaremos. Bueno, diferencias entre el lenguaje máquina y el lenguaje ensamblador. Otra pregunta para saber si sabemos diferenciar estas cosas y nos suenan estas palabrotas. Bueno, el lenguaje máquina es el lenguaje de más bajo nivel que existe en un ordenador. Está todo conformado por códigos de unos y ceros, códigos binarios, que al fin y al cabo es lo que necesita el procesador para funcionar. Él no entiende otro lenguaje. Lo que pasa es que para simplificarlo, se han ido desarrollando lenguajes más fáciles, porque escribir en binario un programa sería de locos. Entonces, el siguiente nivel de lenguaje, de un nivel un poco más alto, son los lenguajes ensamblador, en los que se sustituyen estos códigos binarios por instrucciones mnemotécnicas y también las direcciones de memoria. Y así es un poco más sencillo escribir código de bajo nivel. Pero los dos son dos lenguajes, sobre todo el primero, perdón, el lenguaje ensamblador, quiero decir, es un lenguaje considerado de muy bajo nivel, para programar cosas muy pequeñas que necesitan un gran rendimiento y una forma muy específica. Además, muy ligada a la arquitectura, porque un código que necesita el procesador A, el procesador de otra tecnología, no lo entiende, espera otra cosa. Aquí ha saltado una diapositiva, voy atrás. Muy bien. Nos preguntan si tenemos, bueno, si somos capaces de convertir de binario a decimal. Esto no es nada difícil, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero bueno, convertir el número 15. ¿Cómo se convierte en binario? Tenéis que tener presente, voy a marcarlo, que la base para entender el código binario son las potencias de 2. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 4. Perdona, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5, etc. Que nos dan estos números, 1, 2, 4, 8, cada vez el doble del anterior. Muy bien. Pues, ¿qué números de esta secuencia tengo que sumar para conseguir el número que me dan? En este caso, el 15 se consigue sumando 8, 4, 2 y 1, es decir, los cuatro últimos. Por tanto, traducido en binario, usando 8 bits, tendríamos 4 ceros a la izquierda y 4 unos a la derecha. Esto sería el número 15 en binario. No sé si este ejemplo os queda claro. Yo lo he explicado de una forma muy gráfica. Hay otras formas de explicarlo. Me gustaría preguntar, ¿sabéis, seríais capaces de hacer la traducción del número 79, por ejemplo, por poner algo, a binario? Intentadlo un momento. Si alguien puede, no sé, intentar darme la respuesta por chat, perfecto. Oh, perfecto. No sé si tenías una calculadora a mano, pero bueno, muy bien. Bueno, os explico un poco cómo iría. 79 se puede representar con 8 bits, sí. Vale, perfecto. ¿Tiene sentido? Es decir, ¿128 cuenta? No, porque no puedo representar 79 como una suma que incluya 128, ¿de acuerdo? Pero 64 sí, sí que puedo a 79 restarle 64. Por tanto, aquí va un 1. ¿Y qué pasa? Que si yo le resto 64 a 79, me quedan 15. ¿De acuerdo? ¿Y qué es el 15? Bueno, pues el 15, de la misma forma, sé que no le puedo restar 32, pero ya lo había calculado antes. Tampoco le puedo restar 16, y sé que es 8 más 4, más 2, más 1. Y ahí tenéis el 79. ¿De acuerdo? Va. Pues, si alguien tiene alguna dificultad con esto, pues nada, simplemente es que lo practique un par de veces y no tiene más misterio, ¿eh? Pensad que tenéis que ser capaces de hacerlo en los dos sentidos, de binario a decimal y decimal a binario. Para hacerlo de decimal a binario, de binario a decimal simplemente sería, si me dan este numeraco, 0, 1, 0, 0 y 4 unos, es sumar el 64 más el 8 más el 4 más el 1. Muy bien. Diferencias entre memoria caché, RAM y virtual. Bueno, memoria caché es una memoria que contiene información para evitar acceso al disco duro. La palabra caché en el entorno informático siempre significa leer anticipadamente por si acaso. Leer cosas que no necesito en previsión de que más tarde me van a pedir y ya que leo, leo un poco más y así iré más rápido. ¿Vale? Esta es la idea. La memoria RAM es la memoria volátil de la que hablábamos antes, que utilizan los procesos para cargarse y durante su ejecución. Es decir, todo programa necesita primero estar cargado en memoria y después utilizará un espacio de esta memoria para guardar información, datos propios. Vale, pues todo esto se hace en la memoria RAM. Y la memoria virtual es una memoria que reside físicamente en el disco duro. No está en los chips de memoria del ordenador. Lo que se hace con esta memoria es que funciona como una extensión de la memoria RAM. Permite trabajar como cuando se hubiera acabado la memoria RAM, sería imposible crear un nuevo proceso que ocupase espacio porque la memoria RAM está llena. Vale, pues en este caso se utiliza el disco duro, se quita la información que no se está usando ahora mismo en este momento, se lleva al disco, se libera espacio en la memoria RAM y se va haciendo trajín arriba y abajo de la memoria al disco sobre esta zona que se llama memoria virtual. Esto es, típicamente reconoceréis que un ordenador está usando la memoria virtual cuando estás trabajando, haciendo un cálculo, no estás escribiendo nada en el disco, pero empieza a rodar el disco. Todo va bastante lento y es porque se acaba la memoria física, la memoria RAM, y estáis tirando del disco para poder seguir en marcha con el ordenador. Bueno, esta pregunta también tiene que ver con la teoría que se explica en los apuntes. Indica algunos paradigmas de programación. La programación ha sufrido evoluciones históricas, ¿eh? La gente pues ha ido avanzando en la ciencia informática. Y hay varias formas de concebir cómo dar instrucciones a un ordenador o cómo conseguir que un ordenador haga lo tuyo. O, bueno, haga lo que le pides. Básicamente, las dos grandes familias de paradigmas de programación son la programación imperativa y la programación declarativa. Cada una de estas dos esquemas tiene subfamilias. Por ejemplo, lenguajes imperativos se distinguen de los declarativos porque los imperativos son los que el programador dice cómo hay que resolver un problema, digamos, detalle a detalle. En cambio, los declarativos son lenguajes en los que tú dices qué es lo que quieres que el ordenador calcule. Perdón, esto ha sido un galimatías que ha hecho la tableta ella sola. Decía, los lenguajes declarativos, tú dices qué necesitas y el ordenador lo resuelve como él decide. Es decir, tú no haces una programación tan dirigida a cómo, sino una programación más dirigida a qué quieres. Lenguajes imperativos son los más conocidos. Basic, C. Dentro de estos está el subparadigma de la programación orientada a objetos. Entre ellos nuestro lenguaje estrella, el Java, y otros como el Smalltalk y el C++ y las últimas versiones de PHP y Python y otros. De los lenguajes declarativos hay también subparadigmas como son lenguajes declarativos algebraicos como el lenguaje de consulta de base de datos. Esto es el SQL, Structured Query Language. Tú le dices, dame todos los datos que hay en una tabla ordenados por nombre y DNI de todos los usuarios que han hecho compras por más de 10.000 euros el año 95. Tú le dices lo que quieres a la base de datos, pero no cómo. tiene que ir a buscar la información dentro. Por eso, el lenguaje SQL es un lenguaje declarativo. Y algebraico, porque toda su lógica está basada en el álgebra de conjuntos, ¿eh? Bueno, no me enrollaré con este lenguaje, pero funciona así. Y luego hay otros, como el paradigma funcional, como Lisp, y como, por ejemplo, algunos lenguajes utilizados por paquetes de cálculo matemático. No sé si utilizáis el Maxima o el WX Maxima. Esos son lenguajes funcionales, en los que todo es una función. Y luego lenguajes más pensados para el cálculo lógico y para el... Bueno, para cuestiones más de inteligencia artificial a veces, como el Prolog, que también son lenguajes declarativos basados más en declaraciones de lógica. Tú estableces con qué verdades lógicas vas a trabajar y el programa llega a conclusiones. Bueno, esto he explicado muy rápido. Vale. Esta pregunta es absurda, no, pero es un poco tonta. Nos preguntan qué tipo de memoria se considera permanente y simplemente es que una memoria permanente es una memoria no volátil, de las que habíamos hablado antes. Ejemplos, no solo el disco duro. Tenemos los nuevos discos duros, los discos de estado sólido, los SSD. Son discos duros, más pequeños, más caros y más rápidos que los discos duros convencionales. Luego tenemos, por ejemplo, las tarjetas SD de las cámaras, ¿eh? Eso también son memorias no volátiles. O las ROM, bueno, Read Only Memory, son memorias de solo lectura, Read Only. Buah, escribir así va a costar un poco. Y lo de EEP significa programables electrónicamente. Perdón, borrables y programables electrónicamente. ¿De acuerdo? Son memorias que guardan la información, pero se pueden reescribir varias veces. Electronically erasable and programmable read-only memory. Vale. No hace falta que os aprendáis este caso concreto, ¿eh? Era solo por poner una lista un poco, no sé, que mereciera algún comentario. Bien, ¿cuáles son las principales fases de un compilador? Bueno, todavía no hemos hablado de lo que es un compilador, pero lo vamos a estar usando en Java. Os lo digo rápido, un compilador traduce el código que yo escribo en ese código binario que es el que entiende el ordenador. Y eso lo hace en una serie de fases lógicas, no lo hace a lo bruto, sino tiene una serie de pasos. Veamos. Tú escribes código fuente que tiene que terminar convertido en código objeto, este código binario que entiende el ordenador. Según el equipo docente, las fases más importantes serían el análisis sintáctico, el análisis semántico y toda esta parte final que se llamaría la parte de codificación. ¿Vale? No menciona el análisis léxico. Da igual. Eso depende un poco de si quieres entrar más en detalle o menos. ¿El análisis léxico qué es? Si tú escribes código fuente y se supone que tienes que escribir un comando for. Eso es un comando que está permitido en tu lenguaje. ¿Vale? Y tú escribes tor, T-O-R. Eso es algo que léxicamente está fuera de tu lenguaje. Entonces, el análisis léxico dirá, mira, Tor, perdona, pero yo no sé lo que es. ¿De acuerdo? Después, análisis sintáctico es el siguiente paso en nivel de complejidad. Se trata de analizar, pues bueno, si las construcciones tienen sentido, no solo las palabras, sino las construcciones. Semántico. Bueno, aquí habla de la lógica. Por ejemplo, aquí se hacen verificaciones ya un poco más de estás a punto de utilizar un dato que antes no ha sido declarado y cosas así. Tampoco no entraremos muy en detalle. Y la parte final, cuando ya estas partes de verificación se han resuelto, es la que convierte todo este código fuente que hemos ido, bueno, analizando y transformando en el código objeto binario este que necesitamos para que el ordenador lo entienda. Aquí hay este módulo que dice manejador de errores, y es porque, bueno, en todas estas fases se pueden producir errores, y hay una parte de un compilador que se encarga de informar al usuario, oye, mira, has metido la pata en esta palabra, etcétera. Bueno, esta es una respuesta un poco más amplia que la que daba el equipo docente, pero bueno, ya os digo, ellos se conformaban con análisis sintáctico, semántico y codificación. Pero así tenéis una visión un poco más detallada si a alguno le interesa. Una pregunta muy sencilla, esta probablemente todos la conocéis. Nos piden, opa, la pregunta no la hemos visto. La pregunta decía, ¿cómo está compuesto un disco duro? Explicar brevemente cómo es físicamente y cómo se divide para almacenar su información. Yo no sé si habéis abierto alguna vez un disco duro, es muy divertido. Por supuesto, un disco duro que no funcione, porque si abres un disco duro que debería funcionar, no va a funcionar nunca más. Primero porque tiene una cámara sellada, lo veis aquí, lo dice cámara sellada, ¿por qué? Pues porque está compuesto de unas superficies rotatorias, el disco duro, son estos platos que giran a gran velocidad, los más rápidos pues alrededor de 7200 revoluciones por segundo, y las cabezas de lectura y escritura, que son algo realmente minúsculo, diminuto, están tan cerca de los platos que realmente están flotando sobre un pequeño colchón de aire generado por la misma rotación. Pero una mota de polvo aquí dentro podría provocar que el cabezal rayase o tocase la superficie, que es una superficie magnetizable, y este cabezal es capaz tanto de magnetizar como de leer el valor magnético, pero no puede tocar físicamente, sino rayaría esta superficie y la estropearía. Los platos, para tener más capacidad, no son uno ni dos, bueno, depende del modelo del disco, pero hay varios, y las cabezas de lectura y escritura típicamente leen los platos por las dos caras y simultáneamente como con un peine de cabezales. Esto sería lo más importante del disco duro, aparte de, bueno, dispositivos antivibración y los conectores. Para estos conectores sí que los conocemos porque, bueno, enchufar y desenchufar un disco duro sí que es algo que es, bueno, bastante corriente desde fuera. Lógicamente, la información en el disco se organiza en lo que se llaman pistas, sectores y grupos de sectores. Las pistas no son más que zonas concéntricas del disco. Serían, a ver si lo puedo dibujar. Serían zonas que siguen el patrón circular. Los sectores, pues eso, son zonas de este tipo, que a veces, bueno, ya veis, los sectores exteriores son más grandes y los interiores más pequeños. En fin, estos son la organización lógica que nos pedían. Ya vamos terminando para acabar de escabechar estas preguntas. Diferencia entre un intérprete y un compilador. Intérprete. Hay lenguajes que funcionan con intérpretes y otros con compiladores. Java funciona con compiladores. ¿Y qué pasa? Yo escribo el código fuente y el compilador crea un programa en código máquina que se ejecuta después. En cambio, cuando un lenguaje es interpretado, lo que sucede es que las instrucciones de mi código fuente se van traduciendo al vuelo, secuencialmente, en tiempo de ejecución. Esta es la diferencia entre un lenguaje compilado y un lenguaje interpretado. Y nos pregunta, bueno, ¿qué caracteriza los puertos USB? Pues también, sin entrar en muchos detalles electrónicos, etcétera, los puertos USB son conectores que permiten vincular al ordenador periféricos con una conexión de tipo serie. Esto es importante. USB significa Universal Serial Bus, pero sin necesidad de tarjetas especiales ni de reiniciar el sistema. Es el famoso plug and play de los USB. Perfecto, bueno, pues vamos sobre el plan, muy bien. Perdonad, había una pregunta más, diferencia entre interfaz IDE y ranuras PCI. Interfaz IDE es donde conectamos los discos duros, lectores de CD, lectores grabadores de DVD. Es un conector que está situado en la placa base de un ordenador. Y las ranuras PCI también son conectores de la placa base del ordenador, pero en los que pinchamos las tarjetas de sonido, la red las tarjetas de red, la tarjeta gráfica, etc. Ahora sí, esto es un poco lo que tenía previsto esta primera parte. Ya os digo, el objetivo era poneros en contacto con el tipo de preguntas que se espera que podáis resolver de esta primera parte, que os sirva un poco para animaros a pegar una lectura si veis que algunas cosas, pues no sé, os podrían pillar. Y bueno, y esto es todo. ¿Tenéis alguna consulta? Si no, hacemos 10 minutitos de pausa y nos... y continuamos después. No hay dudas. Venga, va. Pues nos ponemos a las 7 más o menos, ¿de acuerdo? 7:02 minutos. Venga, un saludo. Desconecto, paro la grabación y luego seguimos. Si en este tiempo de pausa alguien tiene alguna duda, etcétera, el chat sigue abierto, ¿eh? Podéis escribirme. Yo me levantaré a beber un poco de agua, pero estoy